7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26, seguimos acá en la 89.7, haciendo una en punto. Hablábamos en la primera parte del programa de los últimos hechos que ocurren en Europa del Este. La situación tensa que se vivió de madrugada con el incendio en una planta nuclear, y ahora queremos de alguna manera proyectar si esta guerra será corta, será larga, y qué consecuencias y efectos puede seguir teniendo. Y para eso vamos a ir a Londres para conversar con Ignacio Morales, que es profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, que además tiene una maestría en teoría e historia de las relaciones internacionales y un magíster en historia política y de las relaciones internacionales. Ignacio, ¿cómo te va? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos desde Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días.
Ignacio, noveno día de ocupación rusa en Ucrania, reuniones en Bielorrusia sin tanto efectos positivos, podríamos decir, toda Europa expectante y una cifra incalculable de refugiados que son ciudadanos que tratan de escapar de este conflicto bélico. ¿Todo esto estaba en los cálculos de Vladimir Putin?
Bueno, la verdad es que todas esas preguntas son difíciles de responder, porque intentamos asumir que los actores internacionales se comportan de forma racional y nos gustaría saber además cuáles son los siguientes pasos que van a tomar. Pero a mí me parece que las intenciones primarias de Putin intentaban, por supuesto, controlar Ucrania, avanzar militarmente, desestabilizar al gobierno y de cierta forma redefinir las fronteras de seguridad que establecía Rusia como necesarias para limitar el avance de la OTAN. Yo creo que esa era la intención primaria. Por supuesto, esto se transformó en algo mucho más difícil de controlar. La resistencia que han puesto los ucranianos, soportados además por las potencias de la OTAN, ha sido mucho más efectiva de lo que la Federación Rusa probablemente pensaba. Han habido más problemas probablemente con la moral del ejército ruso, que al menos eso es lo que sabemos desde Occidente. Pareciera ser que no existe una identificación tan profunda con las intenciones que tiene el régimen de Putin por parte de los soldados, y eso ha hecho todo mucho más complicado. Ahora, esto está recién comenzando y al parecer los primeros movimientos militares tenían la intención, como te decía antes, de desestabilizar el gobierno ucraniano. Eso no resultó. Y esto se ha entrapado, en una suerte de guerra urbana que hace todo mucho más complicado. La última experiencia que tuvo Rusia en una guerra que los hizo desangrarse al final de la década de los 80 de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue en Afganistán, y salieron mal de ahí. Probablemente Ucrania y la OTAN están esperando que esa guerra urbana termine por deslegitimar en el mundo a Rusia y esto se transforme probablemente en algo mucho más violento que los obligue a retroceder. Pero la otra alternativa es la reacción, que tampoco sabemos cómo va a ser, de Putin y el régimen respecto a terminar las operaciones de guerra urbana y comenzar un bombardeo sistemático y sumar otra escalada más de violencia a este conflicto. Lo que sí yo creo que está bastante claro es que cruzamos una frontera que va a ser difícil de retornar. Esto ya no se parece a la invasión del 2014, esto es mucho más serio, y probablemente de aquí en más va a ser una guerra de desgaste respecto de cómo soporta el régimen de Putin la invasión en Ucrania y cómo la OTAN efectivamente mantiene su seguridad en la frontera con el occidente.
Esa última parte de tu respuesta, Ignacio, me lleva a preguntarte si se puede saber qué es lo que está pasando por la cabeza de Putin hoy por hoy. Sabemos lo que está haciendo, ¿no? Pero lo que quiero preguntarte es qué busca Putin y hasta dónde puede ser capaz de llegar.
O sea, de nuevo, a mí es tremendamente difícil saber qué efectivamente pasa por las cabezas de los actores internacionales en este minuto. Uno pretende, y por supuesto es completamente legítimo, intentar entender qué pasa en la planificación de estas personas, pero racionalmente hablando no es tan desbaratado intentar pensar que lo que pretende Putin es efectivamente reestructurar sus fronteras de seguridad en Europa Oriental, o sea, controlar Ucrania y sofocar cualquier tipo de intención que tengan los ucranianos por eventualmente pertenecer a la OTAN, que a mí eso no iba a pasar, porque probablemente si Ucrania hubiera estado en la OTAN hace un par de años atrás, por supuesto se hubiera articulado, se hubiera obligado a las potencias de la OTAN a actuar en conjunto, porque se activa el artículo 5 de seguridad colectiva, y eso hubiera generado un conflicto mucho mayor. Por supuesto que la Federación Rusa, desde su perspectiva, tiene preocupaciones en esa área. Una es Ucrania, la otra son los estados del Báltico, Letonia, Lituania y Estonia, que sí son parte de la OTAN y que eventualmente podrían cerrar la puerta para que Occidente pueda seguir avanzando hacia la Federación Rusa, a pesar que no es que Occidente tenga esa intención de invadir Rusia, ni mucho menos, sino que mantener fronteras de seguridad que mantienen a Rusia limitada en su avance. Ahora, claro, uno podría pensar que la intención racional de Putin es reestructurar las fronteras de seguridad, y como muchos analistas han señalado, eso no lo sabemos con claridad, al parecer existe una suerte de incomodidad permanente respecto a que para él lo peor que pudo haber pasado en la historia reciente de la Federación Rusa es el fin de la Unión Soviética, no por razones ideológicas, ¿no? Esto no tiene que ver con que, como algunos han dicho sin entender mucho, es el renacimiento de un Estado comunista, para nada. No, pero es una intención más bien de carácter imperial.
Sí, pero sí, él es muy nostálgico de la Unión de Soviética, ¿no?
Sí, sin duda, y eso tiene que ver más bien con intenciones irredentistas, o sea, la idea de querer expandirse sobre un territorio que él cree que le pertenece por naturaleza, y eso tiene que ver con, y por eso que se ha dicho muchas veces, incluso por parte de él en sus conferencias de prensa, no hay diferencia entre Rusia y Ucrania es un territorio ruso, y por lo tanto iba a comenzar por el territorio del oriente ucraniano y seguir avanzando, y eso probablemente también podría pasar con los estados del Báltico, y ese efectivamente es un problema. Y tiene que ver con el avance de las potencias irredentistas. Eso no solo lo hace Rusia, también lo hizo Turquía en su minuto.
Ignacio, a propósito de lo mismo, estamos conversando con Ignacio Morales, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, además magíster en Historia Política y Relaciones Internacionales. A propósito de lo último que tú me estabas diciendo, y insisto, voy a colgar un poco de tus palabras, de que es bien difícil saber o ponerse en los pies o en la cabeza siquiera de Vladimir Putin. Pero me acuerdo que cuando comenzó esto, hace ya 8 días, algunos analistas decían que lo que iba a hacer Putin iba a ser muy fácil, que iba a ingresar a Ucrania, que iba a sacar a Zelensky y que iba a poner en el poder a alguien afín a su objetivo, y que después de eso él se iba a retirar. ¿Te da la impresión que para allá va eso? ¿O esto puede cambiar con el correr de los días y cómo se esté dando la guerra propiamente tal en suelo ucraniano?
O sea, yo creo que sí, yo creo que efectivamente esa era la intención. El problema es que se encontró con una resistencia mucho más feroz de que la que probablemente esperaba. Y el siguiente paso, natural probablemente en la estrategia militar que tiene él y su equipo en la cabeza, es si es que efectivamente nos entrampamos en una guerra urbana y limitamos el avance sobre las ciudades, eso nos va a hacer ver mal en el concierto internacional. No podemos demostrar debilidad militar porque se quieren presentar como un gran poder europeo, y por tanto vamos a necesitar hacer algo para modificar esta imagen. Eso significa probablemente transformar esta estructura que ahora los tiene estancados en algunas ciudades y comenzar los bombardeos sistemáticos de las ciudades. Eso puede pasar en el este de Ucrania, puede pasar en el sur, porque además no es sorpresa que además una parte importante de su flota esté asentada en el Mar Negro, esperando instrucciones probablemente para bombardear desde el mar, y además a puertas de lo que puede eventualmente pasar desde Bielorrusia hacia el sur. Comenzaron estas discusiones entre ucranianos y rusos en la frontera de Bielorrusia, Y a mí me da la impresión que eso no va a terminar bien, porque Rusia va a presentar probablemente ciertas condiciones que son inaceptables para los ucranianos, entre otras la que comentabas tú recién, o sea, que el régimen de Zelensky salga del poder y eventualmente poner a alguien afín. Ahora, el problema asociado a eso es que ha sido tan violenta esta incursión, y que eso no es novedad porque las guerras son así, pero hemos sido testigos de eso por las redes sociales, y eso es un fenómeno nuevo que además tenemos acceso a la guerra 24/7 en todos los portales de noticias. Entonces eso lo que hace es debilitar al poderoso y transformar al más débil en una suerte de mártir. Y por lo tanto, esas imágenes hacen que la intención primaria de reestructurar el régimen en Ucrania se haga todo mucho más difícil, porque una vez que eso pasase, ese régimen eventualmente quedaría completamente deslegitimado frente a los ojos del mundo. Sí. Por lo tanto, ahora la única alternativa que yo veo es que esto se haga mucho más crudo de lo que ya ha sido. Sí. Y eso es lo que dijo Macron
en la conversa que tuvo con Putin, que fue bien categórico, sí, en el resumen que hizo, que se viene lo peor, ¿no? Se viene más intenso. Déjame salir, Ignacio, un poquito de Ucrania, déjame ir a Rusia, porque quiero preguntarte dos cosas a propósito de esto. ¿Cuánto le puede afectar o cuánto puede daño hacerle a la propia Rusia esto de las sanciones que están imponiendo los otros países? Eso como primera pregunta. Y lo segundo, hay un frente interno que está enfrentando también Putin, que no es menor, que tiene que ver con las protestas y con que el apoyo quizás bélico que comenzó hace 8 días no es tan, no va tanto en alza ahora, y son muchos los que de alguna manera también están cuestionando la ocupación rusa en Ucrania.
Sí, a ver, lo que pasa es que también es otra cosa que es muy difícil saber, porque además Putin ha intentado sistemáticamente ahora estos últimos días, desde ayer o antes de ayer, con más fuerza controlar todos los medios de comunicación, y Occidente ha reaccionado frente a eso también. O sea, ¿no? Ustedes probablemente conocen el canal Russia Today, que es el canal propagandístico de la Federación Rusa. Ha sido baneado en gran parte de Occidente, en Estados Unidos, en el Reino Unido, en la Comunidad Europea, y eso hace que además el control de los medios de comunicación en Rusia sea extremadamente duro. Han habido protestas por lo que hemos visto nosotros en las redes sociales.
Sí, deja su parte algo más. Entiendo que la Duma ayer aprobó penas de cárcel hasta 15 años por difundir desinformación sobre la invasión de Ucrania.
Sí, efectivamente. Y al parecer existe alguna intención de generar una suerte de estado de excepción, un estado de sitio en Rusia, para que eventualmente se limiten esos levantamientos en las grandes ciudades. Porque a mí me da la impresión que llamada San Petersburgo, que es un bastión de resistencia frente a Putin en la actualidad, a pesar que él es originalmente de ahí, Moscú es otro. Y en la medida en que los medios de comunicación presenten a una ciudadanía inquieta respecto de la legitimidad de esta invasión, producto de las imágenes también que vemos en las redes sociales, sean verdad o no, eso se podría discutir, porque además estamos en medio de una guerra de la información también. Esta guerra no solo se pelea en Ucrania, en las calles, sino además se pelea en el ciberespacio hace mucho tiempo. Por lo tanto, no sabemos el alcance que puede tener la resistencia popular dentro, o de la ciudadanía rusa dentro de la Federación Rusa. Sí. Efectivamente, una guerra impopular transforma al régimen en algo mucho más inestable, y probablemente él está al tanto de esa situación, lo que hace que, al menos frente a los ojos de Occidente, pareciera ser un tipo que está más bien actuando de forma irracional. Eso puede ser. Sí. Como no lo sabemos, pero claro. Pero efectivamente hay un frente que se abre ahí.
Deja hacerte la última, Ignacio. ¿A ti te parece que es muy poco probable que la OTAN participe en este conflicto bélico?
O sea, yo creo que la OTAN ya tomó la determinación hace mucho tiempo, o sea, ni siquiera ahora en este conflicto, sino hace muchos años atrás. Si Ucrania es producto de una invasión, que Ucrania caiga. Que Ucrania caiga porque no tenemos nada que hacer para defenderla. No vamos a dejar que Ucrania ingrese a la OTAN porque nos veríamos obligados a defenderla. En la medida en que la Federación Rusa no intente avanzar sobre los países que forman parte de la primera línea de defensa de la OTAN, los países del Báltico y en este caso Polonia también. El problema es que ahora se está haciendo todo más complejo, pareciera ser que hay mucho espacio para el error. O sea, imagínate un vuelo de reconocimiento de algún país de la OTAN, un vuelo militar en la frontera entre Polonia y Ucrania que está derribado por armamento ruso. Eso podría generar muchos problemas. No sería la primera vez en la historia que, producto de la falta de comunicación, se generan problemas mayores. La guerra de los 6 días entre Israel y sus vecinos en 1967 es un ejemplo claro de eso. Ahora, yo creo definitivamente que a Ucrania la van a dejar caer, cueste lo que cueste. Eso pasó en 2014 y probablemente pasará ahora. Lo que pasa es que además hay una presión sistemática de las redes sociales y los medios de comunicación por mostrar una guerra. Y eso hace que la presión sobre las potencias, muy entre comillas, civilizadas, insisto, muy entre comillas, los obligue moralmente a intervenir. Pero aquí lo que está en juego no es una discusión moral, es una discusión estratégica. Y Ucrania va a caer. Sí. Quizás no hoy día, quizás no la próxima semana.
Tarde o temprano es esto.
Sí, a mí me da la impresión que sí. A no ser que la derrota de las fuerzas militares en Rusia sea tan escandalosa que los obligue a salir, y eso eventualmente reconfiguraría todo esto, porque el régimen de Putin quedaría como el gran derrotado.
Así es. Conversaciones desde Londres con Ignacio Morales, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, además magíster en Historia Política y de las Relaciones Internacionales. Ignacio, por tu tiempo, tus palabras, muchas gracias. Nos quedan tanto que conversar todavía, a ver si la próxima semana seguimos hablando a propósito de lo que está pasando ahí en Europa del Este. Que estés muy bien, muchas gracias.
Encantado, Rodrigo, que estés muy bien.
Igualmente. 7:41, nos vamos rápidamente al corte comercial.